Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Arrancamos esta última hora que nos resta del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Lourdes Mercado hace así como, bueno, sí, pero tenemos muchas ganas de seguir pasando un buen ratito con ustedes, sobre todo porque sepan que estamos impacientes por charlar con Malú, que hoy saca nuevo disco al mercado, se llama Oxígeno, y vamos a conocer pues detalles sobre ese disco con el que empezará una gira y que la llevará también al Wizzing Center a un concierto en el mes de diciembre. Con ella vamos a charlar después, pero ahora lo que nos toca es abrir nuestra mesa de análisis de temas sociales.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Así que ya sabemos que ayer Aznar y que Felipe González tuvieron ahí lo suyo, porque quedaron a consecuencia de un acontecimiento que organizó por el 40 aniversario de la Constitución el Grupo Prisa y que tuvo bastante expectación mediática, que se está hablando de la tesis de Pedro Sánchez, que se está hablando de Cataluña, pero de esos temas ya habla Colmenarejo, de esos temas ya habla Félix Madero por la noche, de esos temas ya saben ustedes a través de nuestros boletines informativos, del informativo que hace Felipe Serrano, pero lo que hacemos nosotros aquí es hablar de esos otros temas que también a veces forman parte de los informativos, pero que los sacamos y son los temas sociales. Hoy, por ejemplo, vamos a abrir esta tertulia con esa decisión del Supremo de fijar que cualquier tocamiento no consentido de tipo sexual es considerado un abuso. Esto es importante. Saludamos a Daniel Ramírez. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, bienvenido.
Y muchas gracias.
Estrenas en esta tertulia igual que Maite Alcaraz. Buenos días.
Hola,
Maite.
Viejos amigos veo aquí. Muchas sí, sí. Caras de hace mucho tiempo,
estupendos.
Pero iguales, vamos. No hay ni un solo cambio.
Y Vicente Olaya, buenos días.
¿Puedo hacer un comentario político de Aznar?
No sé qué
lo decirte. Vi en un Twitter que decía, tenía mucha gracia. Decía,
¿pero es políticamente correcto?
Sí, sí, no, hombre, no es incorrecto.
Venga, pues dilo.
Dice, ¿por qué Aznar parece que tiene bigote y no tiene bigote?
Que quedó la huella, ¿no?
Sí, que quedó la huella.
Bueno, pero la cosa es que lanzan la pregunta, pero no dan la respuesta. O sea, parece que, pero igual a eso hay
quien
una
dice que tiene un velcro, ¿no? Que va pegándose y quitándose.
Sí, es un velcro, un poco velcro.
Sí, sí. Oye, quién sabe. Yo recuerdo que, por ejemplo, esta actriz Carmen Sevilla, ¿no? Decía que se ponía tiritas aquí detrás para estirarse un poco. No sé, sí, yo lo del velcro no lo había oído, pero
sí,
bueno.
Sí, seguro, seguro.
Te he dejado, Vicente Olaya, pero
no,
ahora
no,
vamos.
Pero no es muy incorrecto.
No, venga, vale. Hablamos de esta decisión, como decía yo, del Tribunal Supremo de considerar que el roce también pueda ser un abuso de esos tocamientos, ¿no? Maite, voy a ti porque, en definitiva, somos las mujeres las que más acoso sentimos en este sentido. Solamente, y voy a dar algunos números, 6.519 denuncias ha habido por delitos contra la libertad sexual. Es un 14% más que en el año anterior.
Sí, yo creo que aquí lo importante, Nieves, es que va cambiando nuestra cultura, ¿no? La educación. Yo creo que todas estas cosas que ahora pasan y que trascienden a los periódicos, antes formaban parte casi del paisanaje, ¿no? De la vida diaria de muchas mujeres. Que no lo considerábamos como una cosa normal, pero que sin embargo tanto la legislación, desde luego las leyes, los jueces y la cultura popular lo consideraba una cosa absolutamente normal, natural, pues esas pequeñas agresiones a la libertad sexual de las mujeres no eran vistas así. Yo creo que cuando nos quejamos de que muchas veces han cambiado las cosas a peor, yo creo que aquí no. Creo que han cambiado las cosas a mejor. Creo que el que estemos mucho más protegidas, que incluso a los jueces, un debate que se, que se produjo en relación a los acontecimientos desgraciados de la manada, cuando se dijo que se les iba a dar formación, ¿no?, a los jueces, a los que deciden las sentencias respecto al género, respecto a las agresiones que sufren las mujeres, a la libertad sexual y todo eso. Yo creo que eso es un paso absolutamente positivo y que también tiene que trascender no solamente de los jueces, no solamente de los que deciden, de los legisladores, sino también a los colegios, a la educación. Porque no sé qué pensáis vosotros, yo estoy bastante asustada y preocupada cómo ha habido una cierta regresión también en las nuevas generaciones, evidentemente no en todo el mundo, pero hay muchos chicos que empiezan a pasar determinados límites respecto a las chicas, ¿no? Y que nos recuerdan a lo que pasaba hace muchísimos años y que creíamos que eso había pasado ya a una triste historia, ¿no?, de la cultura antigua, ¿no?, de la falta de igualdad entre hombres y mujeres. Y yo creo que ha vuelto, ¿no?, ese control que tienen muchos chicos jóvenes respecto, por ejemplo, a los móviles de sus novias, cómo les controlan, cómo les faltan el respeto, ese uso casi animal, ¿no?, de las mujeres. A mí me parece que eso hay una sola forma de arreglarlo, más allá de las leyes, más allá de lo que decidan los jueces y decidan nuestros legisladores, y es en los colegios, en la educación y en las familias. Y ahí es donde creo que debería empezar a los padres y los profesores a preocuparse de lo que está ocurriendo y de lo que puede ser un síntoma de una situación mucho más preocupante a partir de ahora.
Yo estoy de acuerdo contigo, Maite, y antes de hacer un comentario sobre lo de los jóvenes, creo que es una reforma legal que hay que celebrar, porque he escuchado algunas críticas casposas a esta medida, ¿no?, como diciendo, claro, es que ahora por cualquier roce te pueden empurar y tal, ¿no? Ese típico comentario que hemos podido leer en redes sociales, y yo creo que es absurdo, porque además, para empezar, esta ley menciona, nada más comenzar, esa significación sexual del roce. Es decir, esto no es que tú te choques con una persona y tal, como han querido hacer ver a algunos que estaban en contra de esta medida, ¿no? Yo creo que es un avance brutal en cuanto a las garantías que va a tener la mujer en contextos que se repiten cada jueves, cada viernes, cada sábado, todas las noches. Bueno, en Madrid se sale cualquier día, pero vamos, todas las noches. Y entonces yo creo que eso hay que celebrarlo, ¿no? Y sobre todo si vamos a la parte penal, recordemos que lo que antes se catalogaba como coacción era, creo que, de 1 a 3 meses de cárcel y una multa, y ahora estamos hablando de 1 a 3 años de cárcel. Eso es muy importante destacarlo. Y en cuanto a lo de los jóvenes, Maite, yo también tengo esa percepción, pero muchas veces me cuesta distinguir, porque también es cierto que en ese avance, ¿no?, que has glosado, produce una mayor visibilidad. Es decir, ahora nos enteramos más de las cosas que ocurren. Entonces, muchas veces no soy capaz de discernir si es que está siendo más visible, si están siendo más visibles esos casos, o simplemente es que como dices, están ocurriendo más. No lo tengo claro.
Pasa, Dani, que yo creo que ya, llegado a este punto y con la evolución de la sociedad, esos casos casi deberían ser residuales, y no parece que sea así. Es cierto lo que tú dices, ¿no? Hay un elemento de corrección, y es que, efectivamente, creo que los conocemos más que antes quedaban un poco en la oscuridad, en la opacidad, pero que sigan sucediendo y que los tengamos muchas veces en nuestros entornos familiares y de amigos, yo creo que es bastante preocupante.
Sí, de hecho hay un repunte también en la violencia machista, ¿no?, en los casos de asesinatos a mujeres.
En edades tempranísimas.
Sí, sí, y entonces eso yo también entiendo que es preocupante, y este es un paso para intentar erradicar eso, que al final pueda acabar en una muerte, porque es que empezamos hablando de acoso, empezamos hablando de permisividad, pero al final, cuando granito a granito, se va haciendo la montaña, Vicente.
A mí me parece un problema complejísimo que se plasma todos los años, lamentablemente, en la muerte, en el asesinato de más de 40 ciudadanas. No de 40 mujeres, sino de 40 ciudadanas con todos los derechos, y que la sociedad no ha sido capaz de protegerla. Si pensamos que en 10 años más de 500 ciudadanas han sido asesinadas porque alguien pensaba que tiene derecho a quitarle la vida por el sentido de propiedad, te hace pensar en lo terrible de esta sociedad, ¿no? Por lo tanto, cualquier, como decíais, cualquier aumento de las penas me parece poco. Fíjate en lo que te digo. O sea, voy a ser muy extremista, me parece poco. Me parece que prefiero que la sociedad se pase a que se produzcan todos los años más de 40 muertes de ciudadanas. Es verdad que luego tiene un lado pues muy demagógico, ¿no? Si te rozo, pues entonces tú me puedes denunciar y entonces pueden caerme 3 años. Pero yo creo que hay que pensar en el raciocinio de los jueces, en la justicia, en las pruebas. Hay que pensar en que los jueces no toman decisiones a la ligera. Por lo tanto, a mí ese tipo de críticas me parecen un poco fuera de tiesto, ¿no? Me parecen críticas que no tienen mucho sentido, aunque, bueno, sí, siempre puede ocurrir un caso de esos, ¿no?
Y además, Vicente, yo creo que en las relaciones hombre y mujer, nosotras, Nieves, las mujeres sabemos exactamente cuándo es una relación natural, cuándo es una relación normal y, efectivamente, cuándo se pasan determinados límites. Creo que todos tenemos sentido común y dos dedos de frente para saber cuándo un hombre, cuándo un compañero, cuándo un amigo se está pasando, ¿no? Y yo creo que como nunca ha habido una línea clara fronteriza entre el respeto y el y la falta de consideración a una mujer y los atentados a la libertad sexual, pues probablemente a lo mejor se haya tenido que extremar las medidas, las penas y demás, ¿no? Pero algún día a lo mejor todo eso se normalizará, pero es cierto que había que poner coto a determinadas cosas.
Hombre, es obvio, como dices, Maite, que cuando tú vas en el metro y alguien te roza sin querer, tú lo notas.
Claro.
Cuando alguien se está arrimando a ti y está sintiendo...
Con otras intenciones, efectivamente.
Es totalmente, vamos, obvio, ¿no? Que lo que está haciendo es con una intencionalidad sexual que tú lo estás notando. O sea, eso es obvio.
Y además es importante ahondar en eso, ¿no, Vicente? Que juega un papel primordial en esta reforma, como en todas, pero en esta en concreto, el papel de los jueces, ¿no? Creo que la base de todo Estado de Derecho es tener confianza en el sistema judicial, ¿no? Por mencionar la sentencia de la manada y sin entrar a valorar si estoy de acuerdo o no, diré que me produce tranquilidad el tiempo, la dedicación y la concreción de los jueces en todos los argumentos que podemos luego entrar a valorar si estamos de acuerdo o no, pero a mí me produjo tranquilidad que hubiera tanta dedicación, ¿no? por parte de ese tribunal. Y en este caso, con esta reforma, que habrá falsas denuncias, por supuesto, como las hay en cualquier otro ámbito de la justicia, ¿no? Pero creo que aquí la interpretación de la ley va a seguir jugando ese papel tan importante como lo juega en cualquier otro sentido.
Bueno, me vais a permitir que voy a cambiar de tema. Al hilo, un poco a lo que se refería a Maite, que es esa educación, que son las redes sociales, que son las tecnologías que están al servicio también de todos y a ver de qué uso se hace por parte de los jóvenes. Todo esto porque hay un informe en el que, fijaos qué titular, 2 de cada 10 jóvenes visitan webs de contenido duro y peligroso. Buscan cómo hacerse daño a ellos o a otras personas o cómo quedarse muy, muy delgados. Es un informe, como digo, de la FAD, de Ayuda contra la Drogadicción y la Fundación MAFRE, en la que nos están alertando, ¿no?, de esa violencia que también está en las redes, que está en los móviles y que los chavales usan, Vicente, pues
pero si
a diario.
Es que llevamos un pedazo de ordenador en el bolsillo, claro, que te permite conectarte con cualquier parte del mundo. Si tú no tienes la formación suficiente, si eres un chaval joven, si estás influido por determinadas ideas o determinados ambientes, terminas entrando en páginas que no debes entrar, terminas buscando. Una cosa que los médicos se quejan mucho es que la gente ahora, cuando tiene una enfermedad, mira en Internet, porque Internet te lo resuelve todo. Entonces van y te dicen, no, es que me tengo tal enfermedad y tal, alguien que no ha estudiado. Bueno, pues eso que ocurre con los adultos ocurre con la gente joven, que al final termina buscando respuestas en papá Google o en Internet. Y eso es un peligro tremendo, porque no... ¿Cómo controlas a un hijo el móvil? Es que eso es muy complicado. Es decir, al final todos los chavales, a partir de los 12, 13 años, incluso antes, tienen un móvil, tienen una herramienta poderosísima. Alguna vez me lo he recordado, la capacidad de un móvil actual es superior a la de al ordenador del Apolo 12, el Apolo 11. O sea, es que es verdad, o sea, es que tú estás conectado con el mundo. El procesamiento de datos es brutal. Con lo cual, tienes todo Internet abierto para ti, sin ningún límite. No tienes preparación, ¿y qué haces? Pues voy a buscar la respuesta aquí en papá Google, que me lo va a decir enseguida. Y eso es muy, muy peligroso.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta el titular, que es cómo hacerse daño, cómo hacer daño a otros. Estamos hablando de hechos violentos que se están buscando y buscando, como tú bien dices, en papá Google.
Claro, que juega un papel importantísimo y yo creo que esto se produce por el carácter de retroalimentación, ¿no?, que tiene en este caso Internet. Quizá antiguamente, cuando se producía un trastorno de anorexia, de bulimia, el joven simplemente lo sufría, pero no tenía una herramienta que lo retroalimentara tan directamente, ¿no? Es decir, ahora existe un componente de obsesión, de ansiedad con el teléfono móvil, pues que puede llevar al joven a retroalimentarse continuamente, ¿no? Minuto por minuto, las redes sociales, incluso. Además, es importante destacar que el móvil aporta un carácter de privacidad peligroso, porque el joven no se siente juzgado. Es decir, el joven retroalimenta su trastorno sin sentirse juzgado, sin sentirse observado. Y yo creo que eso también es importante.
Claro, antes lo decía Vicente, depende del uso que se haga de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que intrínsecamente no son malas, pero evidente, como todo, uno tiene que tener también una arquitectura mental, estar preparado para ello, ¿no? Cómo acometerlo. Efectivamente, ese ingrediente que dices tú, Dani, de la privacidad, de la ausencia de control también, pues permite que sea muy tóxico en muchas ocasiones, ¿no? Si no se usa bien. Hay un debate, además, que ha empezado a plantearse en Francia y que debería también traerse a España, que es el uso de los móviles, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Allí en Francia, pues hasta los 15 años no se va a permitir que los niños, porque claro, había una ausencia de motivación, de concentración en las clases, que es peligrosísimo también. Con lo cual, yo creo que ese es un debate muy abierto, ¿no? De cómo aprovechar las nuevas tecnologías en favor del ser humano y no que intoxica al ser humano. Y claro, cuando eso empieza a ocurrir a edades tan tempranas como
pero
los 10,
los
15, 12 años...
¿Y a los 17? O sea, ¿cómo
claro.
puedes tener el móvil con 17 años en clase?
En clase.
Es que no te sirve absolutamente para nada, más que para distraerte, para hacer el idiota...
Recuerdo cuando nosotros éramos pequeños que enseguida se te iba la mente a cualquier cosa y te desconcentrabas y no teníamos ni móviles. Y claro, y el profesor tenía que decir, te hacía una pregunta y decía, iba, que me está preguntando si yo
que
estaba.
Se me ha ido salto al cielo.
Claro, pues fíjate ahora, ¿no? Con todos estas herramientas o estos dispositivos para evadirte. Con lo cual, yo creo que es un debate interesante que ha empezado en Francia y que tendrá que venir a España en algún
momento.
Claro,
y además, cuando la herramienta Maite, porque ya no es solo una herramienta de distracción, ¿no? El peligro del móvil y del ordenador es que es al mismo tiempo una herramienta de trabajo. Yo me acuerdo en la universidad, ¿no? Cuando estábamos con el portátil tomando apuntes, al final el profesor no discierne y el propio alumno, claro, su herramienta para tomar los apuntes es la misma que para estar viendo un partido de fútbol, que para estar viendo el resumen de los goles de la jornada, para estar consultando los medios y tal. Entonces, yo he sufrido ese envite, ¿no? de la distracción, ¿no? Que al final, claro, cuando la herramienta no es solo una herramienta de distracción, sino que es una herramienta de trabajo, el debate es mucho más complicado. Por eso yo creo, Maite, que es muy interesante esto que apuntas, ¿no? Es decir, debe permitirse que el alumno, que el estudiante tenga el móvil, el ordenador en clase. Yo creo que es un debate interesantísimo.
Bueno, pues este es uno de los debates, de los temas que hemos seleccionado para esta tertulia, pero unos consejos publicitarios y enseguida volvemos con otros temas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tú que eres emprendedor, conoces la franquicia Melom Obras y Reformas?
¿Melom con M de Madrid?
Sí, es la red líder en el sector de las obras y reformas. Te aportan una imagen potente y el mejor sistema de gestión de clientes, con una baja inversión y sin necesidad de local.
¡Qué bien suena! Oye, ¿dónde me informo sobre sus franquicias?
Puedes llamar al 901 90 0090 o entrar en melom.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercado Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, Isla de Cuento. Tu viaje empieza ahora.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
She was a wild child on the dance floor far away. I was dragged into a spell. She came to me, an explosion of mystery. What she real, I couldn't tell. Who cares, she made me
party all night, party all day, party all day. Party all night, party all day, party all day.
She was a whirlwind blowing life into the party, dancing me down the road to hell.
Nos gusta Malú, por cierto, ¿eh? Porque la tenemos ya por aquí cerquita, nos va a presentar. Más vale que me digas que sí, Vicente, me has mirado.
Venga, yo digo que sí. No sé quién es, pero sí.
No me lo puedo
creer. Pero bueno,
creer.
Vicente.
No me lo puedo creer.
Que es que soy, no sé nada de música. Eso, yo tengo tres asesoras en casa.
O sea, que tú sabes de todo menos de música.
Malú me suena, pero...
Hombre, por favor.
¿Es la de Operación Triunfo?
No. De, bueno, casi. No. Ella no salió de ahí, pero sí que te lo voy a permitir. Estuvo y está en un programa también de talentos en otra cadena.
Bueno, pues eso, pues una de esas, la voz.
Fue jurado, ¿no?
Sí.
Lo ha sido, vamos.
Luego, ahora vamos
pero
a hablar
vamos,
con ella.
Tiene una dilatadísima carrera musical.
Y es madrileña.
Tiene una voz maravillosa.
Soy un ignorante de la música.
No, bueno, pues ya otro día no pregunto porque...
Y es familia de Paco de Lucía, yo creo que es sobrina o algo así. O sea, sí, que le vienen pero... los genes ese...
Vicente, cuando venga te la presento,
vale,
porque
venga.
Además, orito molido, como dice mi madre. Bueno, vamos a hablar de Italia. Hace un tiempo nos situábamos en Florencia porque se iba a prohibir con multa a las personas que coman, ¿no?, en las aceras, incluso un helado, claro, es que nos llevábamos todos las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser? En definitiva, era además en unas horas que coincidía asombrosamente con las horas de la comida o las horas de la cena, ¿no? Entonces, yo que soy un poco mal pensada, dije, ah, date tú, si te puedes comer el sándwich al lado del restaurante... pero a otra hora distinta a la de la comida, no sé yo. Bueno, pues todo esto viene porque en Venecia tampoco quieren la imagen de los turistas tirados por los suelos. El ayuntamiento también va a proponer multas de 500 euros a aquellos visitantes que hagan picnic en las aceras, en los bancos públicos, y bueno, es una medida que están adoptando allí en Italia, en Venecia. Vicente...
El año pasado estuve en Italia de vacaciones,
sí.
Entonces fui a ver la Capilla Sixtina. Por metro cuadrado... que éramos 8 personas, o sea, entonces era como una masa de gente, no, esto de sin bromas, una masa de gente que te decían, mire para arriba, entonces tú mirabas para arriba, no oías, bueno, y decías, pues muy bonito, entonces te iban, porque no había ni gente que te explicaba qué era, o sea, porque era como millones de chinos, de rusos, de españoles, de tal. Entonces, lo que haces es, entras por una puerta, te van empujando hasta salir por la otra puerta... Pero eso es el turismo hoy en día, ¿eh? Y en Italia es tremendo. Entonces, no me extraña que ¿dónde comes? Pues si es que salía la gente por las tratorías, por las ventanas, porque es que era imposible. Entonces, al final, si tú te vas a Venecia, que yo no conozco Venecia, pero imagino
muy
que
mal,
si vas...
No conoces a Malú, no conoces fuera de aquí ahora mismo.
Pero conozco Florencia, bueno, pero al final la gente pues termina comiendo... Por cierto, hay unos precios que, bueno... que al final pues la gente termina pues haciéndose el bocata y comiendo enfrente en donde puede, ¿no? Digo yo.
Claro. En Venecia siempre los pueden echar además a los canales, ¿no? Que no lo tienen tan difícil. Es decir, te pasan la puerta del sol y dices, no lo puedo meter en ningún sitio.
No des ideas,
pero,
Dani.
Pero en Venecia los pueden tirar al río, ¿no?
Hombre, sí. Bastante masificado está también Venecia, ¿eh? Porque yo estuve hace muchísimos años con viaje fin de curso, esto que igual muchos han ido como yo. Y ya había muchísima gente, pero lo de últimamente es...
Tú tienes una entrevista, Nieves, sobre lo que hicisteis allí de viaje de fin de curso, ¿eh? Venecia.
Bueno, pero seguro que tú también tienes alguna, ¿eh? De donde estuviste, que no sé dónde fue.
Yo estuve en Ibiza.
Ah, en Ibiza.
Mucho más modesto, ¿eh?
¿Este año?
Bueno, de fin de curso.
Cuando fin de curso.
De fin de curso me fui a Palma de Mallorca.
Ah, ¿ves?
A
también
Benal,
Baleares.
Que era donde iba todo el mundo. O sea, sí, ahí claro, con los ingleses a beber litronas.
¿Y tú, Dani?
Pues nosotros, me acuerdo que teníamos un debate en el colegio porque nos llevaban a Madrid. ¿Te puedes creer? Yo soy de Pamplona. Y entonces nos llevaban a Madrid, Salamanca y tal. Hacíamos así como un viaje que era un poco como la ruta del Quijote, ¿no? Entonces, claro, eso era un poco duro, ¿no? Generaba muchas susceptibilidades entre los alumnos, incluso algunos nos borrábamos y intentábamos buscar un plan alternativo, pero bueno, fue un viaje, pues eso, como...
O sea, que al final acabasteis en Madrid.
Campos de Castilla, tal, luego por ahí, por Madrid, sí, y vinimos a Madrid.
Pues sabes que a los soldados americanos de la Sexta Flota, cuando acaban su curso, digamos... los llevan a Benidorm, que es el sitio del mundo donde quieren ir más, y entonces es como el gran premio. Si te portas bien, pues a Benidorm. Pues eso.
Madre mía.
Lo tuyo a La Mancha.
Sí, bueno, pues eso, que en Venecia ya están, tienen los canales a tope, la gente ya pues tirada por las aceras, pero esto es el problema en parte de la masificación de los turistas en las ciudades que tienen ese atractivo, ¿no?
Bueno, es que lo decía, antes hablaba... Vicente de Palma de Mallorca, que fue a hacer el viaje de fin de carrera. Allí también hay ese debate, y lo hay en Barcelona, y lo hay en Madrid, la masificación que existe en los puntos turísticos más importantes de Europa, donde efectivamente se tienen que conjugar ambas cosas. Por un lado, naturalmente, hay patrimonio histórico que tienen que ver los turistas y que no se puede restringir la entrada de turistas. Yo, por ejemplo, estoy absolutamente en contra de las tasas estas que se ponen, que tiene Barcelona y que se está planteando poner en Madrid, porque es casi un mensaje que se le lanza a los turistas de no venga aquí porque molestas y por eso te pongo una tasa. A mí no me gusta, pero es verdad que luego hay también ciudades que tienen que vivir y respirar y que no pueden tener absolutamente colapsadas sus calles y sus monumentos y sus zonas turísticas por esa masificación. De hecho, hay un concepto que se mueve mucho en Europa que es el síndrome de Venecia, porque es que Venecia efectivamente es el claro ejemplo, es el paradigma de lo que no debe ocurrir. Pero es que en Venecia llega creo que 30 millones de personas anualmente a visitarlo. Entonces, ¿quién puede conciliar
eso? Yo vi la Fontana de Trevi con prismáticos. Decían, allí, aquello que hay al fondo, allí, aquello es la Fontana de Trevi.
Me lo creo. Madre mía.
Bueno, pero es que tú no veas cómo está el turismo. O sea, el problema lo bueno de los viajes low cost es que antes solamente viajaba la gente que tenía dinero. Y ahora te puedes ir a cualquier parte del mundo, cogiéndolo con anticipación, por 50 euros. Claro, ¿quién por 50 euros no se va a ver la Fontana de Trevi, aunque sea con prismáticos? Y dice, bueno, pues por lo menos estaba allí y me hago una foto. Y es verdad. Y eso, con el poder adquisitivo en China, hay 200 millones de personas que son millonarios. O sea, es que eso es imparable. Por todas partes, en Rusia, en Europa. Y eso hace que las ciudades protegidas, como puede ser Roma, como puede ser Barcelona o como puede ser Florencia, sean incapaces de absorber a los miles y miles de personas que intentan acceder a ellas.
Por eso aquí en España lo que yo creo que tiene que haber es un acuerdo entre todas las administraciones, porque afecta a Barcelona, afecta a Palma en Mallorca, afecta a Galicia, afecta a Navarra. Tendría que haber un acuerdo entre administraciones, Estado, comunidad autónoma y ayuntamientos afectados para ver cómo se concilia todo eso, ¿no? Porque es verdad que es un problema que cada vez va a ir a más.
Bueno, pues aquí en Madrid hay otro problema, o por lo menos ahora es lo que se quiere regular, y es eso de multar con hasta 1.500 euros por abordar con publicidad en la calle, esto que nos vienen con los flyers, ¿no? Que nosotros conocemos, el reparto de folletos. Solamente se va a permitir en campañas autorizadas. Las lonas que hay con los anuncios podrían estar un máximo de 2 años. Y además pretende apagar las pantallas LED también de los edificios a las 10 de la noche.
Yo que llevo muchos años en Madrid, esa ley ya existe. Esa normativa, esa ordenanza ya existe. La pone en marcha todos los años, vamos, cada vez que hay elecciones la anuncian los diversos gobiernos municipales. Entonces el nuevo gobierno pues dice, voy a poner una multa. Pero si es que no es legal ya repartir flyers en la calle, no es legal determinados las grandes lonas publicitarias. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hacen los ayuntamientos es cuando nuevamente vuelven a vender una ordenanza que ya existe. Entonces, Yo no sé quién ha publicado eso.
¿Tú qué sabes?
Bueno, hay varios.
Pero lo de siempre.
Lo de compro y vendo oro también entraba dentro de esa misma normativa, ¿no? Que Gallardón, cuando fue alcalde.
De toda la vida. Eso es. De toda la vida. Lo que pasa es que los gobiernos municipales, cuando no tienen nada que vender porque no han hecho nada, pues al final te vuelven a vender lo mismo que está aprobado. Pero de verdad que alguien se cree que es legal. Claro. O sea, no te meten en la cárcel.
Si el tema es que no se cumple. El tema es que la ordenanza no se cumple, claro.
Ni se pueden colocar carteles en las farolas, pero si eso es más viejo, pero esto llevamos 20 o 30 años con esta historia.
Pero eso necesitarías a un policía detrás de cada farola, claro, casi, de cada edificio para controlarlo.
Es una
controlarlo.
Medida fantástica, porque pasear por el centro de Madrid, cuando vienen amigos, ¿no?, a verte y tal, y les llevas un poco por el centro a dar un paseo, hay zonas en el barrio de las Letras, a orillas de la Puerta del Sol, en las que es imposible pasear sin que te persigan, porque no es que te ofrezcan la publicidad, el ir a un restaurante y tal, no, es que te persiguen para intentar convencerte. O sea, se produce una conversación de 10-15 segundos, que eso lo multiplicas por una calle larga por la que vas pasando, y es terrorífico. También quede claro, yo no he estudiado los detalles de esta ordenanza, no sé si habrá habido alguna modificación respecto a los anteriores, pero creo que sería muy interesante, como cuando ocurre con los carteles que se pegan en las paredes, ¿no?, que la multa vaya a la empresa anunciadora, ¿no? Es decir, porque claro, los perfiles de gente que está entregando la publicidad en la calle suele ser una condición más vulnerable que la propia empresa.
Claro.
Entonces, claro, es decir, si la empresa sabe que no puede hacerlo, ya está cometiendo el delito previamente a que se produzca.
Muchas
no sé
veces
si
cuando paseas por las calles, yo sí recojo esa publicidad que me dan, porque siempre temo que esa persona que me lo está dando tiene un contrato precario, probablemente claro, con esos contratos de horas, y yo digo, si puedo contribuir a que esta persona pues la mantengan en el puesto de trabajo, aunque sea tal, pues yo lo recojo siempre.
Aquí
y luego lo tiro si no lo quiero. Claro.
Os voy a pedir casi, porque, en fin, nos quedan un par de minutillos, y os voy a preguntar, ¿deben pasar un examen psiquiátrico los políticos? Más del 40% de las personas con poder y un 99% de los políticos de Estados Unidos son psicópatas, según varios estudios.
Los políticos y los periodistas.
Claro, y los
algunos
jardineros y los
policías.
Pero todo esto es porque un juez ha pedido que pase un examen psiquiátrico Marine Le Pen, ¿no?
Sí.
Y entonces que está súper indignada, lo cual no me extraña, o sea, es que es muy duro que alguien te diga, no, usted que no me fío de su capacidad mental. Anda, que si hacen examen psiquiátrico a los políticos españoles, más de la mitad seguro que no lo pasaban, ¿no?
Pero pues yo creo que no está mal, pero que quiero decir, no solamente a ellos, efectivamente. Aunque algún otro examen, yo no digo sí psiquiátrico, pero algún otro examen de conocimientos
académico,
sí que
académico vas por ahí, Nieves.
Eso no sé cómo puede terminar.
Pero vamos, sin acritud, simplemente sí. Para que cada uno esté a la altura de las circunstancias, porque en definitiva no están dejando de ser representantes de una sociedad que deberíamos exigirles mucho.
Claro. Pero son precisamente porque son representantes, muchas veces son reflejo también, claro, de la sociedad, porque parece que es que son ET, que han surgido aquí de la nada, ¿no? Han venido con un platillo volante. No, son el reflejo y el espejo muchas veces de la sociedad que tenemos.
Yo le pasaría un examen psiquiátrico a Kim Jong-un, que cada vez que se enfada lanza un misil. Me enfada y entonces voy a lanzar un misil.
Bueno, yo le ataría las manos más bien, porque, en fin, tiene un peligro. Bueno, señores, que hemos llegado ya a las 12:37 y tengo que despediros. Que paséis buen fin de semana. Va a hacer mucho calor, 35 grados, así que... Uf, y eso que viene el otoño, el domingo.
Lo llaman veroño, que es la mezcla del verano y el otoño.
Yo veo que tú ya vienes así, bueno, venimos todos. Yo con el pañuelito, para que no me pase como a Eli.
San Miguel, ¿no?, de toda la vida.
No sé, ahora se llama veroño, no me cambies los términos del siglo
XXI. El verano indio.
Sí. Pero vamos, que vamos con mangas de camisa. Sales a la calle y te da un azote el calor. Que en fin, que lo paséis muy bien.
Gracias.
Y el viernes volvemos a vernos con Eli del Valle. Será. Nosotros seguimos, que está aquí Maluya esperando a presentarnos su último trabajo.
Le voy a dar un beso.
Hombre.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche...
Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Demasiado fuego, demasiada agua, brilla más el miedo con las luces apagadas. Demasiado ego, muerden las miradas y me estoy rompiendo porque pesan toneladas. Quiero el poder de desaparecer. Y ponerme un disfraz dentro de luz, camuflaje total, blanco y azul.
12 y 41 minutos de la mañana, ya está aquí con nosotros Malú en los estudios de Onda Madrid. Malú, buenos días, Madrid.
Buenos días,
buenos días Malú. Gracias por venir. Estábamos
a vosotros
toda la mañana con esa expectación, porque hay mucha gente que está esperando saber cositas de tu último disco. Y hemos estado cogiendo oxígeno.
¿Eh? Además, Nieves, un trabajo que hemos ido respirando Malú poquito a poco. Hemos ido cogiendo aliento poquito a poquito. Primero fue este Invisible, temas que hemos ido descubriendo, saboreando, expectantes, viendo esas fechas que anunciaban tu gira. En Madrid, dos días, por cierto, 14 de diciembre, Wizz Air, todo vendido. Y el día 15, otra vez.
Hemos abierto el 15 también, sí.
Ella, que ha vuelto para cantar, porque ella canta aunque le duela el corazón, aunque le tiemble la voz, y ella canta aunque a veces, pues eso, tenga un nudo en la garganta.
Bienvenido, amor, a mi contradicción.
Malú, ¿ha sido difícil? ¿Ha sido un trabajo duro de entrañas escupir de alguna manera lo que sientes, lo que te pasaba por dentro en estas canciones?
Ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil sobre todo el tomar la decisión, ¿no? El parar, decir, o sea, stop, hasta aquí, me voy a bajar de este barco, me voy a ir hacia otro sitio completamente diferente, pero necesito tiempo, necesito contar las cosas de otra forma, necesito contar otro tipo de cosas, necesito... masticarlas de una forma completamente diferente, y eso da mucho miedo también, ¿no? Da mucho miedo, da mucho vértigo, y para mí ha sido un trabajo muy, 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 muy intenso. Muy intenso y muy personal. Es muy autobiográfico, ¿no? Ha sido como mi gran exorcismo, ¿no? Me he exorcizado.
Un poco también de autoayuda, de terapia.
Yo creo que sí, que al final, cuando terminas de expulsar todo ese tipo de cosas, ¿no? Te quedas bastante nuevo y bastante como vacío, ¿no? En cierto modo, no vacío, sino al revés, muy lleno, pero con sensación de que te has quitado peso de encima, ¿no? Pero sí es verdad que me apetecía mucho contar estas historias, ¿no? Yo creo que al final vivimos en un mundo un poquito irreal, ¿no? Con toda la parte esta digital, ¿no? Donde todo lo que vemos es bonito, maravilloso, perfecto, todo el mundo tiene una vida social increíble, siempre estás estupenda, guapa, perfecta y no hay un segundo donde tu
el
vida
postureo
no sea,
que decimos.
No sea
mira,
maravillosa.
Esa es una de las 62
¿no?
palabras que...
Exacto,
era...
no creo que tu vida sea sí. tan maravillosa. Sí, sí. Y creo que tenía la necesidad un poquito de contar, el decir, sí, yo también soy una mujer fuerte, estoy ahí, trabajo, lucho, me mato y me peleo conmigo misma mil veces por sacar lo mejor de mí. Pero yo también soy pequeña, yo también me hago pequeña, tengo mis inseguridades, mis miedos, mis frustraciones o mi dolor. Y quería contarlo, ¿no? Quería contar que, bueno, que también hay una realidad detrás de todo eso, ¿no?
Que Malú es frágil también.
Exacto.
Sí, pero además esto está muy bien que la gente lo sepa y que la gente lo sienta, porque efectivamente en esta época del postureo que estamos, en las que, como tú bien dices, todo el mundo posa, ¿no? Y quiere sacar su mejor imagen, por dentro todos somos humanos. Entonces,
exacto.
El hecho de que alguien como tú cante al resto y empatice, ¿no? Eso... En parte, no deja de ser también terapia para los demás, ¿eh?
Bueno, yo creo que al final es como ese efecto dominó, ¿no? Tú tratas de poner todo lo que tienes encima de la mesa, tratas de ponerlo, de contarlo en este disco, de contarlo de la forma más cruda y real posible. Y bueno, por supuesto que al final es tu exorcismo, pero se lo quieres regalar a los demás, ¿no?
Historias como este tema... en el que nos cuentas, nos cantas, además con la ayuda de Alejandro Sanz. Llueve, alegría. Un tema, que te ha llevado su tiempo, tu tiempo, ¿no? El poder decir, Malú, estoy preparada para poder escribir y cantar esto, ¿no?
Sí, ha sido una canción que la verdad que fue difícil, ¿no? Yo creo que casi cinco años después, ¿no? Uh-huh. De algo tan, una pérdida tan fuerte y tan dura... El poder expresarme por primera vez ante esto y de la forma que quería expresarme y cómo quería contarlo, ¿no? El dónde estoy ahora contigo, cómo me siento y te lo quiero contar sin ningún tipo de drama, ¿no? Ahí Alejandro se la puse con mucha vergüenza de escrito esto, esperando que me dijera qué horror, niña, no hagas esto.
¿Y qué dijo para adelante, Malú?
No, fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito, nos emocionamos los dos. Y ahí fue donde me dijo que la hiciéramos juntos, que realmente esa deuda que teníamos pendiente realmente era el momento ahora de tenerla, ¿no? De hacerla.
Te sigo en el sol, vagabundo. Son tus cuerdas que me llaman con su grito tan profundo. Juntos vamos, juntos, de las estrellas nadie nos podrá.
Cuando hablas de Alejandro Sanz, se te ilumina la cara, Malú.
Sí, Alejandro es mi hermano, ¿no? Y haber compartido esta canción con él es muy especial, porque al final nosotros hemos vivido lo mismo, de la misma forma, con la misma gente y desde toda la vida, ¿no? Nosotros ya estábamos juntos, ya cuando éramos muchísimo más pequeños, ¿no? Además, en este videoclip de esta canción... lo reflejamos y no se refleja una historia, se refleja una realidad.
Un sentimiento.
La realidad de nuestra historia, ¿no? En ese Algeciras.
El Rinconcillo.
Exacto, en mi playa del Rinconcillo, en mi plazoleta, en mis callejuelas. Se refleja esa realidad y es que no había nadie mejor que él para poder compartir esta canción porque es que los dos sentimos igual y lo sentimos igual lo que pasó, ¿no? Y quizás el poderlo contar así... Creo que era una forma, era muy bonito para los dos y esa deuda pendiente que teníamos, pues creo que fluyó sola, ¿no?
Eso está en disco, eso está en ese videoclip tan especial. Pero ¿cómo va a ser este momento, Malú, en directo, cantando? Claro, porque esto sí que va a ser piel con piel, tú con la gente, con el público, con lo que estás contando en ese tema, con esa energía que lo mismo fluye hacia arriba.
Pues mira, los directos, la verdad que yo creo que no hay nada más mágico en el mundo que un directo. Yo creo que el poderte subir a un escenario, el poder contarle y expresar lo que llevas dentro, lo que sientas ese día, ¿no? Para mí cada concierto es independientemente de que obviamente todos llevan su repertorio, como quien dice, un semiguión, ¿no? Cada show es un mundo, cada día es diferente, cada sensación, y yo creo que todas las canciones de este disco en directo van a ser canciones muy especiales a la hora de contarlas.
Que nuestra música no es cosa de este mundo. Te sigo en el sol, vagabundo. Son tus manos que me llaman.
Y en este universo que tú también te has creado en estos últimos años, que te ha llevado, ¿no?, a hacer las canciones que componen este último disco, Oxígeno, también te has retrotraído un poquito a tu infancia. ¿Qué manera, bueno, cómo empecé yo, ¿no?, a hacer un poquito, como decías, ese exorcismo de Malú? Sí. Cuando ahora todo el mundo pues quiere el éxito rápido, cuando en tu parte decías soy una mujer fuerte, luchadora, y hay tanto trabajo detrás, también te retrotraes, ¿no?, a todo, sí, esa infancia, ese universo que te envolvió entonces. ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo dijiste, bueno, yo lo que quiero ser de verdad es cantante?
Bueno, yo creo que eso apareció, ¿no? Yo creo que eso apareció en un momento con 15 años, que para mí era más un juego que otra cosa, y descubrí que lo que quería ser eso la primera vez que me subí a un escenario, ¿no? La primera vez que me subí ahí arriba y sentí que es que quería hacer eso el resto de mi vida. Y te estoy hablando que hace 20 años ya, ¿no? O sea, tenía 16 años cuando eso pasó.
Eso es una faceta de Malú que hemos vivido. Hemos ido conociendo, te hemos ido siguiendo, hemos visto cómo has ido creciendo como artista, ¿eh?, con esas propuestas de cada trabajo, pero en este Oxígeno, Malú da un paso más, y es que nos cuenta, ¿eh?, todos sus secretos.
Vino tinto, vivo en este laberinto. Soy de fuego, soy de lluvia, de raíces clandestinas. Suerte que mis pies descalzos no le temen al camino, ni al infierno, ni al destino. Luz ultravioleta, Troya ardiendo. Soy tu anzuelo y vas mordiendo. No le temo a las alturas. Si te atreves, ponle nombre y apellido a mi locura. ¿Y quién me va a decir ahora si soy una santa?
Esto, Malú, es abrirse totalmente.
Pero totalmente en canal. La necesidad de decirte quién soy, de decirte dónde vengo, de contarte lo que me duele y preguntarte, ¿no? O sea, ¿qué soy ahora?
Ajá.
¿Qué me vas a decir ahora que soy, ¿no?
Sí, no, ya eso es como ser. Hablamos de los hijos, en este caso es de ser transparente totalmente, ¿no?, a la gente que te escucha. Amiga del silencio, esto yo no me lo imaginaba.
Pues sí,
Malú.
Soy una gran amiga del silencio. O sea, yo creo que una de las cosas más aterradoras y bonitas que hay es cuando hay silencio, cuando te quedas tú mismo contigo mismo, ¿no? Yo creo que...
Porque empiezas a escucharte, además.
Sí, el estar contigo mismo, el da mucho miedo, es terrorífico ese momento, pero muchas veces esa soledad, ¿no?, también es... Hay una metáfora, ¿no? O sea, yo hay mucho y se me conoce y hago conciertos y sí y todo, y hay televisión, pero luego yo soy una persona muy tímida. O sea, yo soy una persona que me da muchísima vergüenza llamar la atención trato de evitar ir llamando la atención, ¿no? Me da vergüenza. Yo creo que tratas de buscar, de contar en esta canción todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo soy esto, yo soy tierra, yo vengo de la tierra como tú, ¿no? Y ¿quién es nadie para decir qué eres o qué dejas de ser sin ni siquiera haber tenido la ocasión de saber de dónde vienes, ¿no? Dímelo ahora que te lo estoy contando, ¿no?
¿Te has dejado algo para ti?
No.
Ha salido todo. No te has dejado nada.
Ha salido todo para afuera. Pero vamos, absolutamente.
El hecho de ser tan tímida, eso, ¿cómo lo llevas con la fama? Porque claro, a ti la gente te conoce muchísimo, tienes muchísimos seguidores. Vas por la calle y te paran seguro, te pedirán autógrafos y quieren hacer fotos contigo, selfies. Eso, ¿cómo lo llevas?
A ver, es que para mí yo creo que forma parte de mi vida, ¿no? Yo llevo más de la mitad de mi vida al final aquí. Entonces, no es ni agobiante ni no agobiante, ¿no? Forma parte de mi vida. Y es que es eso, es que yo grabé con 15 y tengo 36. Y al final llevo más tiempo aquí que fuera de esto, ¿no? Al final es algo que llevas, yo creo que con naturalidad ya, ¿no?
Y después tanto tiempo que supone un día en el calendario como el de hoy, 21 de septiembre, que ve la luz oxígeno para Malú y que la gente ya lo ha hecho suyo, prácticamente. Desde ayer por la tarde en la Plaza de Callao, además.
Sí, no, ayer fue precioso. Ayer, además, uno de los fantasmas más recurrentes que había en todo este tiempo era el de estoy tardando mucho, igual cuando vuelva ya no están, igual cuando vuelva ya no les apetece, igual cuando vuelva ya se han olvidado o ya se han ido a otro sitio, ¿no? Y verles ayer a todos ahí entregadísimos, además les daba las manos y les miraba y les daba las gracias, solo era gracias, 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 no me salía otra palabra que gracias, 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 y al final eché a llorar, ya me fui porque dije ya, es que al final me voy al suelo llorando como ya de rollo de por favor, necesito llorar, de ponerme las manos en la cara. Llegué a mi casa, seguí llorando, me dormí llorando, amanecí llorando y estoy agotada. Sí.
Y lo que te queda, Malú, porque claro, ahora empiezas y vas a tener una gira en la que vas a estar en España y fuera de España.
Sí, vamos a hacer una gira súper bonita, arrancamos aquí ahora vamos a estar todo este hasta diciembre aquí en España, desde el 19 de octubre que empezamos en Málaga. Y nada, febrero, marzo vamos a estar fuera, volvemos y seguimos girando aquí en España, que además hay un montón de sorpresitas, y nos volvemos a ir fuera otra vez. Tenemos Europa también por primera vez en el plan, que era complicado, y salimos a Europa por primera vez, algo que nos apetecía muchísimo.
Ella llevando sus canciones, la de Oxígeno, por todo el mundo, porque como lo decíamos al principio, ella, aunque le duela el corazón, aunque lo haya soltado todo por la boca de su puñiletra, ella seguirá cantando.
Y nosotros lo vamos a seguir escuchando. Tenemos tantas ganas de seguir conociendo y desgranando esos temas, son 12 en total. Y tú sigue cantando siempre, por favor, por favor. No nos dejes, pese a tus silencios, no nos dejes a nosotros con tus silencios, sino con tu voz y tus temas como este.
Dejaré abiertas las ventanas para que entre el verano en este invierno eterno. Por un momento dejo que el sol entre en mi cama para que abrigue con su luz mis pensamientos.
Te decía yo, Malú, antes de entrar, que el disco a mí me sonaba muy otoñal, y tú me decías, como uno también escucha en esta canción, ¿no?, que es muy de muchas estaciones, ¿no?
Sí, yo creo que es un disco de muchas estaciones, de muchos estados, ¿no? En esta canción además es el únete con aquella niña que en determinado momento se quedó ahí en casita esperando, ¿no? Y tú te fuiste a hacer una vida de mayor y a hacerte mayor rápidamente y muy deprisa y por narices, ¿no? Y esta canción es además es por un momento, o sea, por un momento voy a abrir un poquito la ventana, ¿no? Voy a empezar a mirar con claridad, a ver con claridad, a ver con un poquito de luz. Voy a agarrar de la mano a aquella niña que dejé ahí y me la voy a llevar por este camino, pero se lo voy a mostrar, le voy a mostrar la parte bonita de él, ¿no? Le voy a evitar toda la otra parte y le voy a enseñar el camino tan bonito que tiene la vida, ¿no?
Sí, porque a veces, como decía Alejandro Sanz, fíjate que yo, es que tenía la cinta de casa y me estoy acordando del Viviendo deprisa, ¿no? Que la tenía, la poníamos en el Walkman, y entonces estaba ya rayada. Bueno, pues seguramente a ti te pasaría igual, pero es cierto que vamos a una velocidad de vértigo, ¿no? Sí. En esta sociedad del siglo XXI.
Esto es horroroso. Vamos demasiado, demasiado, demasiado rápido. Pues, demasiado Malú, rápido.
Pasito, pasito y pa'lante. Y a disfrutarlo.
Sí.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te deseamos lo mejor y, sobre todo, darte muchísimas las gracias. Hemos recibido muchísimos mensajes de oyentes, de seguidores que te quieren, que querían que volvieses y a los que, bueno, de cierta manera también les
dale un abrazo
dado.
A Malú, que también canta, que necesita abrazos. Así
oye,
que
mira, le
dale un abrazo y despídete,
Malú,
hasta el lunes.
Con beso, ¿eh? Hasta el lunes. Gracias, Malú. Que te vaya muy bonito, Malú.
Muchas gracias.
Y gracias a todos vosotros por haber estado ahí escuchándonos. Nosotros nos vamos a ir porque, bueno, ahora viene José María del Toro después de la noticia para contarnos todos los de los deportes, ¿eh? Que es mucho. Y volvemos el lunes. Ya estará por aquí seguro Eli del Valle. Que nos quedamos con mucho oxígeno. Hasta luego.